Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la versión que ha dado esta persona, Óscar, de lo que pasó esa noche del 12 al 13 de enero, la noche en la que Esther, desaparece, ¿no? Porque esa noche Esther estuvo viendo, lo sabemos, el partido entre el Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en un bar. Luego se fueron y siguieron de fiesta. Este investigado ha dado hasta tres versiones de lo que sucedió. ¿Qué se sabe de lo que ha declarado y por qué es el principal sospechoso?
Nada, él se mantiene en sus 13. Óscar ha salido como entró en su coche y se ha marchado libremente, sin ninguna medida cautelar por parte de su señoría. Tampoco la ha solicitado la fiscalía. Por lo tanto, los investigadores tienen aquí un duro hándicap porque la cosa está dura de roer, por así decir. Efectivamente, él se ha mantenido en la versión de que, bueno, esa noche tuvo, al final, él acompaña a la mujer en el coche hasta las 2.30, 2.45 más o menos, y del día 12 al 13 de enero, y ella quiere continuar de fiesta, y al final terminan con un pequeño enfrentamiento en el que ella, pues, se cabrea, se baja del coche y tal, y se marcha, porque no le quiere acompañar a seguir de fiesta, y se va, y después él no sabe nada.
O sea, él dice que es la última vez que la ha visto.
Que es la última vez. Luego, se le expone que efectivamente el teléfono de Óscar y el teléfono de Esther vienen a coincidir en el espacio físico que circunda la casa de Óscar. Serían las proximidades de la casa. No, justamente no se puede delimitar en este tipo de estudios de geolocalización si justamente el teléfono está en el interior de la casa de Óscar. No, de los padres de Óscar que tienen cerca de Traspinedo. No, pero sí es cierto que le ubica en un lugar próximo con un desplazamiento posterior desde el punto del cruce donde habrían tenido ese desencuentro en el que ella se baja del coche y se marcha a seguir la fiesta por su cuenta, presuntamente, según la versión de Óscar, y es el lugar donde él habita. Bueno, hay un desplazamiento del teléfono que vienen a coincidir en esa zona. Él, cuando le pregunta si le insistes por esas contradicciones que pondrían de manifiesto, digamos, los estudios tecnológicos sobre ese tipo de desplazamientos y de ubicaciones, de geolocalizaciones, él dice, ¿y esto por qué entonces es así? No lo sé. No lo sé. Y no lo sé. Esa respuesta ha sido reiterada y en otras circunstancias también que se le han puesto sobre la mesa, porque, claro, le han interrogado todas las partes y él ha respondido a todos. Es decir, ha respondido, por tanto, podía haber guardado silencio. Es decir, probablemente, ahí me decía hace un momento un buen abogado en estas causas, si yo soy el abogado de este hombre y lo mando callar. Pero bueno, es que ni lo ha necesitado. Con decir, no lo sé, ha dado suficiente endeblez a la prueba que ponía sobre la mesa en la investigación de la Guardia Civil como para que su señoría y la Fiscalía hayan respaldado ese no lo sé, esa ignorancia, claro, frente a la constatación tecnológica, ¿no? Pero, es decir, tampoco tenemos todos los datos. Date cuenta que se ha levantado el secreto sobre la inmensa mayor parte de la causa, pero hay como un 20% que está todavía bajo secreto.
Es que estamos hablando de que es el principal sospechoso, pero sin embargo se ha decidido, como tú bien estás contando, dejarlo en libertad, no en prisión provisional y además sin fianza. Entonces,
claro,
es todo muy muy raro. También es verdad que hay otros dos hombres que están siendo investigados.
Claro.
¿Quiénes son, Juan?
Bueno, vamos a ver, él continúa como investigado, ¿vale? Esto me lo han aclarado también en fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Él continúa como investigado sin medida cautelar alguna, como el resto, porque el único que tenía medidas cautelares era hasta ahora Ramón García, el Manitas, primero en la causa que supiéramos, investigado y detenido. Llegó a estar detenido, incluso se prorrogó la detención. De las primeras 72 horas se llegó a prorrogar otras 72. Recuerda, era un caso absolutamente insólito porque no es normal que en este tipo de causas se produzcan esas prórrogas. Pero la jueza apostó por la versión de los guardias civiles que, pues hombre, a la vista de lo ya actuado, digamos que se cometió un error de apreciación en algunas circunstancias de las cosas que se recogieron, que se recabaron, los registros, y cometieron el error de apostar todo nada por Ramón y fallaron. Entonces, se le puso en libertad después de 72 horas más 72 detenido, insisto, y se le puso en libertad con unas medidas cautelares, comparecencia periódica, no poder salir de España, retirada de pasaporte. El viernes se le retiró la última de estas, que era no poder salir de España. Es decir, que está sin medidas cautelares, como el segundo, que es Carlos, conocido como Carolo. Carolo es quien acompaña en el coche a Esther y a Óscar esa noche ya de vuelta a casa. Uh-huh. Y él se baja frente al restaurante La Maña, él vive allí en una casita, y allí se queda. Y bueno, hay una circunstancia que también observa en la instrucción, parte de cuyo contenido hemos tenido acceso y hemos conocido, en el que él advierte que no tenía constancia de que quisiera seguir de fiesta a Esther. que choca con la versión, de Oscar. Que en pocos minutos, pues aquello se convierte en una versión totalmente diferente, uh-huh. que ella se llega a enfrentar con él porque no quiere acompañarle. Vamos a ver, también buscar la lógica de estas cosas, hay que tener en cuenta la situación, no anímica, no anímica, de alteración de la personalidad, porque sí, la propia Esther, pobrecita que es la víctima, no, al fin y al cabo, pero si tenía y presentaba en sangre unos niveles de alcohol de 3 gramos por litro de sangre, pues, y si quien le acompaña pues anda en circunstancias, se supone que más o menos parecidas, y si a eso se suma algo de droga, bueno, pues no vayamos a crear aquí una gran disquisición sobre qué se dijo, qué lógica tiene lo que se dijo, cómo actuaron o dejaron de actuar. Es que probablemente todo sea caótico porque el comportamiento lo era. Pero en cualquier caso, Eloy se ha refugiado en su versión de siempre. Es más, cuando se les pone la constatación de que lava su coche después de los hechos, al día siguiente, él dice que el coche solo lo lava después de que lo registrara la Guardia Civil.
O sea, no,
eso
antes,
ocurrió mucho. Esto ocurrió mucho después. Date cuenta que tardaron 4 o 5 días sin denunciar la familia. Sí. Por lo tanto,
es un caso muy enrevesado. Tú dices, lo que sí es verdad que la autopsia al cuerpo de Esther, una de las cosas que constata es que Esther podría haber sobrevivido si hubiera sido atendida.
Total. Es decir, vamos a ver, es un shock multifactorial, con múltiples causas. Entre ellas, efectivamente, tenemos unas heridas que se producen después de, presuntamente podría ser un atropello. Es decir, las heridas son compatibles con un atropello, dice la autopsia. No es que sea un atropello, pues son compatibles.
Que son compatibles con,
podría ser un atropello, pero también advierte, esto tiene múltiples factores. Primero, la muerte no es inmediata. Y hay unas circunstancias en el entorno, está las bajísimas temperaturas y está esta ingesta de sustancias tóxicas que evidentemente uh-huh. también afectan, y las consecuencias probablemente de esas heridas. Pero no es un shock directamente derivado de las heridas que produjera una hemorragia y de esa hemorragia va a derivar en la muerte. No, es algo más complejo. Por lo tanto, si hubiese recibido asistencia en un altísimo índice de probabilidades, Esther podría haber sobrevivido, probablemente sí.
Como tú dices, Juan, fíjate el tiempo que llevamos y es un caso que sigue muy enrevesado, difícil, sin duda, el caso de Esther López. Veremos cómo sigue la cosa. Gracias, Juan Baño.
A ti, por favor.